Hola, bienvenidos a Gamer Gallery y estamos en el capítulo 8. Llevamos ya 8 capítulos.
Ay, parece mentira, llevamos 8 capítulos.
Vaya tela, ¿cuántos capítulos? Y bueno, pues voy a presentaros aquí a mi derecha, como siempre, Ryoga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A mi izquierda está Skats.
Muy buenas a todos, otra sesión más.
Y a mi izquierda, que yo lo tengo que decir siempre, es por último, pero no por ello menos importante, Kyumu.
Oye, oye, me voy a poner colorado y todo.
Es que de hecho está colorado.
Oye, colorado vasca. Bueno, hoy vamos a hablar del juego propuesto por Skats hace 2 semanas, que era el Kirby's Adventure. Vamos a aclarar primero una cosa, ¿Adventure o Adventure?
Viva Adventure, tío.
Adventure, aventura, aquello. Kirby's pues, Adventure.
Kirby's Adventure. El pueblo ha hablado. Bueno, pues estamos en el año 1993. Y en el año 1993, ¿qué había en los cines, Ryoga?
Vamos a ver, repetimos año otra vez. El 93 salió, me parece que fue Demon's Crest. Hay que ver que llevamos 8 programas ya.
Y repitiendo
dos. Repitiendo 2 veces, ¿eh? Entonces, no vamos a repetir ninguna de esas pelis y voy a deciros otras cuantas. Las Action Hero, que fue el principio de la decaída de Arnold Schwarzenegger. El piano, que se llevó unos cuantos de Oscar también, Liberada Willy, y Made in America. Made in America fue una de las primeras películas que hizo Will Smith cuando todavía era un chavalito y ni siquiera estaba en Príncipe de Bel-Air. Ya como Orgullo Patrio, bueno, Orgullo no sé, pero Patrio sí, Huevos de Oro, con Javier Bardem y Maribel Verdú. Y por cine, yo creo que ya está lista la cosa.
Estamos listos, ¿no? Pues vamos a ver en videojuegos qué teníamos por ahí.
En videojuegos tenemos un buen elenco de juegos, ¿eh? Primero, Castlevania, Rondo of Blood.
Oh, yeah.
Eternal Champion.
Oh, yeah.
Por supuesto. Un juego que, como no, aquí es un juego que no le gusta para nada a uno de nuestros hablantes, que es Gangstar Hero.
Gangstar Hero, que yo, aunque no sé ni cómo no he propuesto ese juego, ¿eh?
Raro, raro.
Ya caerá.
Bueno, Illusion of Time, Myst, Phantasy Star 4 y Pump and Twin B. Y por último, y no menos importante, Sonic CD.
Oh, yes.
Clasicazos del año 93.
Es que los principios de los 90 son Magic.
Desde luego, y a finales de los 80, siempre.
¿Tú qué? ¿Música qué?
Bueno, pues música no estaba mal la cosa, la verdad. Que ha estado peor otros años.
Ya te digo.
Y teníamos el disco In Utero de Nirvana. No era el mejor de ellos, pero ahí estaba.
Pero el segundo mejor creo que sí.
Básicamente sí. Estaba el disco Berry de los Pet Shop Boys, que quien no conozca mucho a los Pet Shop Boys, pues no le sonará mucho. Pero si os digo la canción Go West, pues quizá os suene un poquito más.
Solo un poquito, ¿eh?
Solo un poco. Después teníamos el Insanity and Genius de Gamma Ray. Y como punto casposo de la música,
y
la banda sonora de El Guardaespaldas. Una canción que se ha repetido, bueno, una canción digo porque el tema principal se ha repetido muchísimo, pero la banda sonora...
Y incluso más de un tema, está claro que el tema principal fue el que más se escuchaba,
sí,
estaba
sí.
Hasta la sopa.
Buah. Pero y sigue estando, que es lo peor.
Sigue estando, es verdad.
Que por supuesto la cantaba la eterna Whitney Houston. Y bueno, pues en castellano, o eso pensamos, o eso dice la portada, tenemos el disco Peligro de Shakira, que bueno... empezaba su carrera, se le escuchaba, se le entendía cantar, etc. Era joven e inexperta. Bueno, hablando ya del Kirby's Adventure, ¿en qué sistema juega tu Ryoga?
Vamos a ver, yo que primero quiero dejar constancia de que he jugado a las dos versiones. La de NES la he jugado en Nestopia de nuevo, en el emulador de NES. Mientras que la de Game Boy Advance la he jugado en mi Game Boy Advance con un Supercard.
Fenómeno. ¿Y Skats?
Esta vez sí puedo decir que he jugado la versión de NES físico.
En su sistema original, ¿no?
Pero en alemán, porque cuando lo pillé por internet, bueno.
Sea gut.
Eso ya. Estaba en alemán, no hablábamos ya de Dreamland, sino de Traumland.
Hombre, la verdad que no creo que te hayas perdido mucho en la historia, ¿eh?
Bueno, no demasiado, porque ya en parte me lo sabía un poquillo y bueno, por lo menos me servía para aprenderme algunas cosillas, tío.
¿Cómo qué?
Tío, fuego en alemán se dice Feuer, tío.
Feuer, se pronuncia Feuer, que tío. Queda más cachondo.
Y no sé.
Nunca mejor dicho, además.
Me ha costado sabiendo algo. Y bueno, hace tiempo jugué la versión de Game Boy Advance y lo jugué en un emulador de la PSP de Game Boy Advance y... un vicio increíble, ese sí que me pegué yo un vicio increíble, pero bueno, el que sí he estado probando para su análisis ha sido el de El de la NES.
El de NES en NES.
Pues yo he jugado otra semana más, otras dos semanas más, en la consola virtual de Wii. Me pillé el juego, otros 5 pavetes. Y estaba pensando en comprármelo en la eShop de la 3DS, porque han hecho un remake en 3D. Y bueno, pues costaba un eurito más, costaba 6 euros. Y digo, bueno, pues puedo probarlo en 3D. Pero no me gustaba mucho el 3D que le habían metido. Y como después comentaremos, los personajes son tan pequeños en una pantalla tan reducida. Y encima en 3D, que estás pendiente de mil cosas, excepto del muñequito, me iba a perder un poco muchos detalles. Entonces pasé y me dediqué a su versión original, entre comillas, que ajá, bueno, con un emulador de pago a fin de cuentas. Sí. Pero ahí está. Cabe destacar también que he podido disfrutar de un nuevo cable en la Wii, del cable de 5 componentes, que cambia radicalmente cómo se ve la Wii y sobre todo los juegos de consola virtual, porque por lo visto hay que hacer hasta una combinación extra para configurar la consola, pero que al final resultó ser bastante producente. Me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, pues ¿hasta dónde has llegado tú, Ryogan?
Yo me he hecho las dos versiones. Me he completado el juego las dos versiones.
100%.
No he completado todos lo que son los botones de extras. No los he completado todos, sino que alguno que otro me ha quedado. Pero vamos, no le he dado tampoco mayor importancia. No me he motivado como para conseguirlos todos. Pero superar el juego sí lo he conseguido superar.
Fenómeno. ¿Y tú, Skats?
Yo sí, me lo he hecho también entero, con su botoncito, porque es que yo para esas cosas soy un poquillo friki, sobre todo con Kirby. Y sí, oye, que lo he probado bastante bien.
¿No te ha llegado entonces al final? ¿O?
Sí, sí.
Claro. Ah, sí, perdón.
Que sí, me lo hice.
¿No? Bien, fenómeno. Pues yo no me lo he pasado. Es más, me he llegado creo que hasta la fase 3 o 4. Y os voy a decir por qué. Porque no me ha salido de las narices jugar más. Porque es que me resultaba tan sencillo y tan...
empalagoso.
No empalagoso, sino que era demasiado tranquilo como para echarle muchísimas horas seguidas. Y digo, pues mira, pues me lo voy a repartir en varias sesiones. Y eso era echarle 10-15 minutos a una fase, apagar y volver a la vida real. Después volver otra vez a la consola, echarme unas cuantas horitas más, o minutos mejor dicho. Y lo que pasa es que eso lo vi tan sencillo que digo, mira, prefiero que me dure muchísimo más tiempo y jugar cuando esté relajado. No sé, me daba esa sensación. Entonces no he podido jugar mucho, la verdad. Me hubiera gustado jugar más, pero es que no me lo pedía el cuerpo, sinceramente.
Ok.
Y bueno, pues vamos a analizar el juego en cuanto a gráficos por ahora. ¿Qué os ha parecido así globalmente el juego? Ryoga, por ejemplo.
Yo globalmente lo he visto muy bien. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que este juego en NES salió en el año 93. Es decir, que ya
tenía
casi,
cuatro
casi
años,
existía
¿no?
la...
No más, ¿no?
Cuatro no. Si la consola salió, tenía 10 años.
10 años ya.
Salió en el 83 originalmente,
es verdad,
en Japón.
Es verdad.
O sea, 10 años tenía la NES. Y ya existía no solo la Mega Drive de la Super Nintendo, sino que casi por un año no han existido la Saturn y la PlayStation. O sea, para que veáis que este juego salió muy tarde. De
sí,
hecho,
sí,
no se escuchó tanto precisamente por eso. Y según he leído por ahí, ocupaba 6 megabits.
Sí.
Eso es el cartucho más grande, creo, que hubo en NES.
Es uno de los que más aprovechaban el juego. O sea, no solo el cartucho, sino las posibilidades que daba la consola.
O sea,
pero claro, 10 años después del desarrollo de la placa, ¿quién no?
Claro, claro. Entonces, ya digo, le metieron bastante caña. Pero aún así, no es tampoco lo más increíble que yo he visto gráficamente hablando en la NES. He visto un par de cosillas mejores que Kirby.
¿Y tú, Skaz, qué te parece gráficamente el juego?
Antes de pasar gráficamente al juego, tío, pues sí, pesaba. Y te puedo decir que el cartucho pesa, ¿eh?
Que pesa.
Sí,
yo
físicamente
lo comparo,
pesa,
sí,
¿no?
Sí, físicamente pesa, tío, porque yo lo comparo con otros cartuchos que tengo de la NES y digo, eso pesa, ¿no? Pero es el plastiquito. Pero tú coges el cartucho y dices, tío, aquí...
Puede ser
hay
que
material,
pesa.
Hombre, que pesa. Bueno, hablando del juego en sí, a mí... que es mi juego favorito de la NES, eso sí lo tengo que decir.
Sí.
De gráfico, a mí me gusta mucho. Aparte de que Kirby tiene un sprite para cada uno, que si para cada uno tiene unos cuantos para cada poder, a la hora de moverse, volar, los enemigos igual, ahí
sí,
me
sí,
gusta
sí.
bastante. Hay alguna, sobre todo al final, que ya hablaremos más adelante, la cinemática, me encanta. Y no sé, tío, a excepción de alguna que otra cosa que se me hace muy pesado, que eso sí es verdad, se me hace muy pesado. Dan ganas de terminar ya lo que es el escenario para pasar al siguiente. Pues tienes, dice tú, quiero terminar el bosque para ver qué es lo que hay en siguiente. Y muchas veces te quedas estancado en lo mismo, bosque, bosque, bosque. Tienes ganas de ver qué es lo que hay más adelante. Pero por lo demás, no sé.
¿Tú qué, Kyum?
En cuanto a gráficos, me ha encantado. Los sprites usados para tanto Kirby como los enemigos son muy detallados y creo que en la versión de Game Boy Advance mucho más detallados todavía.
Muchísimo, man,
obviamente no las máquinas son distintas, pero
claro,
no vamos a pedirle más a la NES y cumple muy bien la NES en cuanto a gráficos de sobre todo con eso, el tema del diseño de los sprites. En cuanto a efectos que pueda sacar la máquina, pues bueno, normalito, tampoco el juego exigía mucho más, entonces no vamos a darle una calificación baja o negativa por no sacar algo de donde no lo necesita.
Pero yo de gráficos, destaco negativamente hablando, es que el tamaño de los sprites general era minúsculo, demasiado pequeño, o sea, muy muy chiquitito. Kirby para hacerlo grande o tragaba aire o nada. Pero y los diseños que me parecen muy simplistas, eso ya a mí, vamos, que me parece muy simpático Kirby tal, pero no deja de ser un círculo con patas, es que no es una bolita, vamos, nada más, no hay que darle muchos premios a eso. Pero en cuanto a efectos, la sección que nunca creamos de las tonterías que le gustan a Ryoga, tengo aquí unas cuantas cosillas apuntadas que me parecieron simpáticas, como tiles animadas, que eso en NES no era normal de ver. En el agua había una que me gustaba, una aurora boreal, en realidad es un poco chorro, pero el efecto queda bien, que es lo que guay. Había ciertos efectos de deformación que en verdad eran trucos de planos de que en NES tú estabas acostumbrado a ver un plano de scroll, se acabó.
Exacto.
Y verte que las nubes tenían dos o tres planos, decía, ¿cómo han hecho esto? Porque truco tenía truco, no podía hacer tres planos de scroll la NES, pero ahí estaba. Luego me gustaron mucho cuando golpeabas a Meta Knight en la final de la fase 6, me parece que es, ¿no? O la 7, no, es la 6. Hacía como un efecto de deformación que era similar a un truco muy típico que se utilizaba en Super Nintendo, pero claro, versión NES te sorprende verlo. Y luego ese efectillo del final, como comentaba antes con Scats, de cuando coges el no me sale en español, la vara, y sales volando, ese efecto, el momento en que sale volando, me quedé, digo, espérate, que estoy jugando un juego que parecía inferior, que de repente dije, Dios, que de planos, que de cosas he visto aquí tan rápido, a una velocidad muy rápida, me gustó mucho ese tipo de efectillos que quería puntualizar simplemente. Sí.
Y bueno, aparte de todo esto que hemos comentado de los sprites, en cuanto a fondos y variedad del escenario, me pareció un poquito repetitivo, como comentó aquí Scats, y simplista. Y
eso es porque no has llegado hasta el sexto mundo, porque hasta el sexto mundo tú no paras de ver continuamente los mismos escenarios, pero a partir de, o sea, cuando ya te liberas el sexto mundo, todo el séptimo entero, ahí se notó los megas de más que tenía el cartucho, eran cada vez que tú entrabas en una puerta, salías por un sitio que nunca habías visto, y otro sitio más, y hay 5 o 6 sitios que nunca has visto antes en el juego, entonces te sorprende, porque creías que vas a ver otra vez, como decía Scats, venga bosque otra vez, venga ahora las nubecitas otra vez, venga, y que va, todas las fases enteras, todas son nuevas, y dices, qué guay, qué original, era bastante, bastante pero gracioso.
Lástima que no lo hayan aprovechado en más fases del juego, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Bueno, ¿y quieres comentar alguna cosita más de gráficos, Scats?
Una otra cosa que me parece bastante, bastante curiosa y me gusta mucho es cuando tú absorbías, tú estabas en el modo normal y salía Kirby con su viñetita normal.
Claro.
Cuando te daban un ostión, salía ouch. Y salía Kirby con el ostión dado.
Sí.
Que si muere, pues muerto.
Eso lo quitaron en Game Boy Advance, lo del ouch y todo eso, no lo dejaron. Dejaron solo el nombre del poder porque, claro, ya con la pantalla que tenía la Game Boy Advance no podían poner ese banner abajo que tenía.
Se come muchísimo
con el muñequito
pantalla, claro.
Y solo ponían la palabra con el power y poco más.
Incluso no. Al final del juego, ¿sabes? Salía bye bye, tío. O sea, esas cosas a mí me hacían gracia porque tú ya de por sí sabes qué poder tienes, a menos que lleves una espada. Pero, oye, que a mí desde luego me hacía ilusión porque decía freeze. Pues, hostia, tío, tengo el poder.
Está cachondo. Y
tenía bastantes
tonterías de esas. Tenía bastantes cositas de esas, de pegatinas, diremos, para el Kirby y todo eso. Y eso ocupa en un cartucho. Esos grafiquitos ocupan. Una cosa que antes estábamos comentando y que no hemos dicho es que las animaciones en determinados momentos del juego están muy curradas, son muy fluidas, especialmente la que tú comentabas, Kyomu, de cuando bucea a Kirby.
Sí.
el muñequito, mientras Kirby va buceando, la patita, o como el triangulito ese que tiene por mano, se mueve súper suave. Es bastante fluido. Es raro ver.
Sí, es que, en este caso no he podido ver la sprite sheet de este juego, pero creo que tiene que tener miles y miles de posiciones. Bueno, no, sin exagerar, ¿vale?
Sí, sí.
Pero quizá puede tener 100 posiciones un muñeco.
Y eso sin contar Kirby, con que cada arma que absorbe tiene
aparte,
su propia.
Claro, pero siendo Kirby, que de por sí es un diseño muy simple, sí. Hacer unos 100 sprites de este personaje es darle un detalle excesivo. O sea, excesivo, pero esa palabra tiene una connotación muy negativa, pero,
sí, pero
no la pilléis.
La idea es así. Esa. Si hubieran hecho un personaje muy complicado, a lo mejor no hubieran tenido presupuesto, claro, para hacer tantos movimientos, pero siendo una bola rosa, no debería de ser difícil. Lo que pasa es que es un trabajo y, repetimos, un espacio, ocupa espacio, sí, de cartucho.
Y bueno, en cuanto a sonido, ¿qué os parece? Bueno, aquí los oyentes estarán disfrutando de la banda sonora, de risas, pero ¿qué os ha parecido?
A mí me ha parecido correcta, simplemente correcta. Hay temas que están bien, temas que son repetitivos y demasiado pesados, y temas que están mal. Entonces, pues, nota media, medio.
Muy bien. ¿Scans?
Pues a mí me gusta, tío. A mí me gusta. Y me parece cachondo porque a partir de este juego veo yo que es cuando se cogen las melodías clásicas. Porque cuando juega más juegos adelante de Kirby, tío, reciclan, pero increíble. Lo que reciclaron, tanto como el de el Dreamland de Game Boy, como en este, pero reciclar mucho. ¿Sabes? Uh-huh. A lo mejor del Dreamland 3 reciclan dos o tres, pero de este, mucho. Y yo veo, me gusta mucho la banda sonora de este juego porque en este juego es cuando se crea lo que es la base melódica clásica de Kirby, ¿sabes? Y además hay algunos instrumentos que no sé distinguir los lanes, como una pandereta o algo, tío, clásico, oye, que me hace mucha gracia, tío.
De manera, no es extraño que ocurra eso, como siempre tengo que decir los compositores, Hirokazu Ando y Jun Ishikawa, en este caso, son compositores de toda la saga de Kirby. O sea, es normal ver similitudes en la banda sonora de toda la saga de Kirby porque la han compuesto las mismas personas. Entonces, es lógico, vamos, que te pueda ocurrir eso, vamos.
Pues a mí la banda sonora me ha gustado mucho. La banda sonora del juego es muy divertida y es chiptune del bueno, muy currado. O sea, técnicamente es una banda sonora muy completa. A lo mejor a nivel de composición es algo muy simple y tal, pero es bastante, se casa bastante con el juego, que creo que es lo que mejor puede hacer una banda sonora antes de ser compleja o antes de ser completa.
Hemos visto casos, de hecho, de bandas sonoras que son muy buenas pero no casan con el
exactamente
juego.
Exactamente. Y luego, en cuanto a efectos de sonido, me han encantado. Hubiera echado en falta, pero claro, estamos viendo que el cartucho está más petado.
Sí, sí, ya.
Entonces,
no puede más.
Yo echaba en falta un poquito de digitalización de voz, pero bueno.
Eso lo corrigieron en Game Boy Advance, pero en NES digitalización de voz poquito a poquito podía haber.
Claro, y pesa mucho, ese tipo de efectos pesan mucho, pero le hubiera dado mucha más simpatía al juego, que de por sí la lleva, vamos, que no le estaba echando.
Es uno de los propósitos del diseño del juego en general, tanto en sonido como en gráfico. Una cosa que sí destaco de la música es que hay tres o cuatro temas, curiosamente los buenos, que no solo es que sean buenos, sino que son pegadizos. Te llevas luego todo el día cantando esa canción y dices, ¿qué estoy haciendo?
Y tanto, yo lo que te digo, juego muy poco y me he pasado días enteros con la puñetera canción en la cabeza y encantado. La verdad es que no es de estas canciones que dices tú, mierda, se me ha pegado una canción. No, esta te gusta que repetirla y no es la canción del verano, sino que está simpaticota, tararearla.
Yo la he llegado a tener en el móvil, tío.
Bueno, me lo creo.
Seguro, si es tu juego favorito, que menos.
Claro.
Yo tengo en mi móvil la de Monkey Island, o sea que...
ahí, a ver quién tiene la bastina más larga aquí.
Exactamente. Bueno, y hablando ya un poquito de jugabilidad, Yoga.
Yo tengo que empezar diciendo lo que es obligatorio decirlo. Este juego es demasiado fácil.
Muy fácil, muy
excesivamente fácil. En concreto, yo me he hecho ambas versiones, tanto la de NES como la de Game Boy Advance, en la primera partida. O sea, nunca me ha pasado eso. O sea, yo me he hecho juego en la primera partida continuando. Pero en este caso, no. De hecho, en la versión de Game Boy Advance la acabé con 33 vidas de más. Yo eso, a mí no me ha pasado una cosa parecida a eso. Es que el problema es que dan demasiadas vidas por todas partes.
Sí, la verdad,
o sea, por
que sí,
todas partes. Y cuando hay una mini zona, una mini parte de esta, que es ligeramente más difícil, te pueden quitar 2, 3 de power si eres muy torpe, 5 o 6, al final hay una cosa de power antes de entrar en la puerta. Entonces, dicen, si cuando hay un pelín de dificultad encima, entonces ya la dificultad la tenías que buscar tú. Ay, mira, si voy volando, ninguno de estos bichos me va a dar. No, pero voy a enfrentarme a ellos. Uy, mira, si paso por aquí y hay un power, no voy a cogerme el power porque voy a hacer... Tenías que buscar esa dificultad y es muy difícil. Yo, por lo menos, yo paso. Digo, mira, si está power me lo cojo. Que es así.
Exactamente. Yo, a mí me ha parecido más que fácil, asequible para un público infantil. Que mucho, a fin mucho. De cuentas estaba orientado un poco a eso, a pesar de que después a nosotros, que nos crece ya el pelo en condiciones, lo disfrutamos el juego un montón, pero es lo cortés no quita lo valiente. El juego es bastante orientado al público infantil.
Incluso diría orientado al público infantil y con intención de captación a niñas, girls.
Sí, es Rosita por siempre ha llamado, la verdad.
Bichito rosa, no solo es rosa, sino que es encantador. Yo no digo que a un tío no le pueda gustar un bicho rosa redondo, cuidado.
Por supuesto, un abrazo para todos los tíos que les gusta de los rosas.
Que el bicho está, que parece que está diseñado para niñas, que no.
Sí, vamos, completamente de acuerdo.
Ya Nintendo tenía en miras decir, que hay más público.
De aquí a 10 años me compran consola a las niñas, ¿no?
Y hasta los viejos me van a comprar. Un abrazo a todos los viejos, también. No nos escucha ninguno seguro, pero por si acaso.
Bueno, nunca se sabe. Es caso de jugabilidad, ¿qué tal?
Bueno, ahí sí tengo que coincidir con Ryoga, que el juego es muy fácil. Yo no sé si...
Que llegas a decir que es difícil y te despedimos, ¿eh?
No, hombre. Hasta ahí no, tío.
Si este te cuesta...
Eso sí es verdad, vamos a ver. Había, pero un montón de zonas de bono.
Y te daban de
fiebre,
todo.
Con la fiebre de la pinza, ¿vale? Que es la traducción Crane Fever.
Sí.
Ahí podías, si le pillabas el truco, podías coger un Kirby de los gordos y había hasta dos y podías pillarte 4 vidas del tirón. Incluso con el bonus de disparo. El bonus de disparo.
Sí.
Bueno, en el de.
En el de Game Boy Advance era Samurai.
Era de Samurai. Mucho más guapo, por cierto.
Sí, era más gracioso, normal.
Y ahí te podías pillar hasta otras 4 vidas. En fin, las vidas las tenías, pero...
Que sí.
Pero
a cascoporro te las dan, vamos. Y luego en las propias fases, casi en cada mini parte que sea un poquito más larga, te ponían una vida más. Y son fáciles de coger, que tú dices... Hay alguna que dice, venga, que tengo que hacer esto, venga, vale. Pero la mayoría es que están ahí para que te las cojas, vamos. Que no hace falta hacer nada ultra especial. Y normalmente cuando te cuesta un poquito cogerla, es porque hay 2 o 3 en la misma fase para cogértela. Entonces tú llegas a un momento en que dices, pero yo te digo, en el de Game Boy Advance que tienes más de 50 vidas. O sea que luego al final el juego me quedan 33, pero dices, ¿cómo tengo yo tantas vidas en un juego al que nunca he jugado? El de Game Boy Advance yo nunca lo había tocado.
Otra cosa son los bosses, tío. A mí los bosses me parecieron muy fáciles. Bueno, ya no voy a hablar del primero, que el primero es, me como una manzana, escupo, venga fuera. El malo final, tío, yo no sé si os pasa a ustedes, yo es que lo vivo demasiado con eso, con esa clase de juego. Cuando tú llegas al malo final, no voy a hacer spoiler por si los oyentes quieren jugar.
Sí, no, aquí ya está obligado a hacer spoiler.
Bueno, tío, cuando te sale el malote final ahí con su capita y eso, y tú vas con la varita estelar, tío, yo me motivo con esas cosas, tío. Yo me siento uno, ¿sabes? Y yo soy en plan de, vamos, Kirby, dale. Pues a mí, tío, no sé, yo estaba demasiado emocionado y te lo puedes cargar incluso saltando. Porque cuando tú saltas, va haciendo Kirby un ataque circular igual que tú haces con la espada. Te lo puedes cargar hasta saltando. No le veo dificultad a eso. Y encima, dispara a estrellitas al principio cuando...
Sí, dispara además.
No sé, tío, demasiado fácil. A mí dije...
Tienes muchos poderes porque tú cuando vuelas puedes disparar aire. Y sí. Eso también da. Cuando te coges algo, algún poder de algún tipo, tienes varias formas de atacar. Entonces llega un momento en que dices que yo puedo matar a la gente o ni siquiera matarlo, esquivarlo.
Incluso cayéndote. Cuando tú te caes de una altura grande, caes de cabeza y te cargas uno de cabeza. Sí.
Y bueno, pues yo, como digo, no he jugado tampoco demasiado, pero lo que sí me ha gustado más que en otros juegos en cuanto a jugabilidad es la entre fase y fase hacer lo que me diera la gana.
Sí, volverte para atrás, para adelante.
De irme para el gancho o irme para
pero
el museo.
La mitad de esas fases, cuando tú te metías y luego salías, te chapan la puerta, ¿eh?
Exactamente.
Menos mal, porque es que nada más que me faltaba que yo cada vez que entrara me pudiera llevar 3 vidas. Eso
pero
sería ya...
en los museos puedes entrar perfectamente.
Sí, en los museos sí. Yo, de hecho, volvía para atrás para cogerme la espada 40 veces, vamos. La espada para mí.
Los poderes que hicieran falta y así por lo menos no entras en las fases en pelota.
Vamos a hablar de armas. ¿Cuáles son las armas que más os han gustado?
En la espada.
¿Espada?
La espada y el láser.
Hombre, yo por hacer el flipado diría la luz, ¿no? Como estuve comentando antes, porque es que es muy...
cachonda.
No sé. Es inútil, tío, o sea...
No es inútil.
Tío, es, o sea, inútil.
Yo he llegado a pasarme una fase sin saber lo del fantasmita, ¿vale? Y no tener luz, y me la he pasado entera y me lo he cogido todo. Porque ya había deducido y he jugado otros juegos que te dejan jugar a oscura, diremos. Cuando, claro, cuando dije, ya ves que si me trago a este. Y encendí la luz, dije, ah, vale, entonces, pero... Estaba simpático.
Pero vale, sí, mucho más, en pero... verdad, la espada, tío, la espada es muy chula.
A mí, la espada, el láser y luego el martillo, porque me gusta mucho el Hammering Harry. Y yo me sentía en plan Hammering Harry, y aparte de los ocultos, diremos que hay, bueno, ocultos sí, ¿no? No son tan ocultos, pero el mazazo al toque de madera para poder acceder a una zona secreta estaba simpático. Los peores para mí han sido los de ataque alrededor tuya. La electricidad, fuego, sacar pinchos... la sombrilla también me pareció una mierda. La
a
verdad,
mí me gustó
¿no?
mucho la sombrilla, pues, pero la sombrilla en cuanto a los sprites.
La sombrilla es útil, tío.
La sombrilla es útil, bueno, para pegar. Pero que para pegar prefiero cualquier otra cosa que pegar, ha llegado más lejos.
Eso sí.
Entonces, no...
Y el láser estaba muy simpático, que rebotase en todos sí, lados. En la, y en la, siempre en había una esquinita
en diagonal.
En la que pegabas y seguro se cargaba medio mapa.
Claro, sí. De hecho, hay una fase a la que tú no llegaste a llegar hasta ahí, pero hay una fase en la que prácticamente todo el techo se puede derribar trocito a trocito. Uh-huh. Y pegando láser con las cosas esas, incluso varios rebotes de láser. Sí. Tenías que hacer carambolas para llegar, estaba bastante gracioso.
Pero para mí el poder definitivo es el de Mike.
El de Mike, ¿no?
Mike me ha encantado. Y además cuando leí la descripción de que es la canción favorita de Kirby, pero que cuando la canta a nadie le gusta. Y me encanta, tío. El tío es un incomprendido. Es un... me eso... recuerda mucho al Pokémon este...
Ah, Jigglypuff.
Kirby, ¿no? Jigglypuff. Sí, claro. Cuando en el anime se pone a cantar y que duerme obviamente a todo el mundo y se mosquea. Digo, pues esa incomprensión me ha recordado muy... que son muy parecidos animalito. Los personajes y encima cantando.
Ese, a ver si tienes la oportunidad de mirar el sprite que hicieron en Game Boy Advance porque está simpaticísimo.
Vamos, yo incluso me pillaré el de Game Boy Advance porque...
Se llama Nightmare in Dreamland. No se llama igual, no se llama Kirby Adventure, sino es Nightmare in Dreamland. Le cambiaron el nombre.
Pues lo buscaré.
Pues me gustó también mucho, ha sido original la rueda, me pareció todo original, eso de ser una rueda, siempre es lo que os comentaba, que tú te cogías la rueda siempre justo antes de una parte en la que te hace falta, si no, no te salía, ¿vale? Y luego el ovni, que el ovni para mí es lo más cheto que hay en todo el juego, siendo ovni no tienes limitaciones ya, sí, tenías un montón de tipos de maneras de disparar, te podías posicionar donde te diera la gana, era
pero chetísimo. No sé, a mí lo de las ruedas, hombre, original me resultaba parecido a un erizo que hay por ahí en otra compañía.
Sí, bueno, si nos ponemos así, sí, pero que no, tú con la rueda no haces lo mismo que hace Sony con el... entre otras cosas porque el escenario no está pensado como Sony, está pensado de otra forma.
No, pero sí que es verdad que el escenario se adaptaba mucho al poder que encontraba justo antes. Y
sí,
eso,
sí.
Hombre, más, facilitaba mucho las cosas.
Hay
la
veces
verdad.
Que te ponían al pobrecito al principio, que no puede ni atacarte porque está completamente acotado, sí, y tú llegabas y lo aspirabas a través de... Y decía, vale, esto es que necesito
cebo
esto,
vivo, ¿sí? ¿No?
Ahí está, cebo por la cara. ¿No? Te veía el pobre ahí y decía, mira que yo, pelala.
Y luego, en cuanto a eso, no había saltos imposibles, para empezar, porque el bicho vuela. Sí, pero muchas veces dices tú, ¡ay, que me caigo! Al final vuela, no hay problema. Y, no sé, estaba muy... muy facilón de...
Hay una cosa...
de pasarte las fases.
Que no me sé, hace gracia si tú saltar, pero lo de agacharse... que Kirby es nada, pero hay veces que te hace falta agacharte.
Sí, sí,
Kirby
sí.
Me hizo un montón de gracia. Es decir, que Kirby que se convierte casi en nada ya, como se agacha.
Por cierto, por fin un juego en el que nos podemos agachar.
Sí, sí.
Lástima que en este juego no haga tanta falta. Pero...
es que casi no hace falta, pero a veces que te sobrevolaba un bicho por encima de la cabeza y daba la casualidad de decir, mira, si me agacho no me da. Y eran tres píxeles lo que se agacha, porque es que ya más que se agache, si es que se queda en nada. Pero y me hizo gracia.
Hablando de agacharse, haciendo un poco de asociación de ideas... el poder de la piedra, ¿qué os pareció?
Me hizo un montón de gracia, pero sobre todo para descubrir secretos, porque también sí. Utilizaba los mismos que podías hacer con el martillo, lo utilizabas con eso, pero había algunos en los con la piedra para seguir hacia abajo corriendo.
Exacto.
Y sí. Convertirte corriendo en el que vuela para no morir con la vida. Había, por,
sí. Hay una parte en la que era uno de.
Uno a un lado y otro al otro.
Uno que era una vida y otro un tomate.
Exactamente.
¿Vale? Claro, entonces, que eso sí lo tenía que. Te sacabas la piedra y justo en el momento en el que consigues la. ¡Pum! Te ponías a volar.
Soltarlo y volar, sí, porque sí, es que sí. Si no, o sea, en el momento en que lo cogiera en el borde ya. Y es uno de estos juegos que dices tú, vale, tienes 6 de power, pero si te caes fuera lo pierdes todo.
Hoy en
la
día,
mayoría de las vidas.
Hoy en día te darían un logro por conseguir las dos cosas
seguro,
esas, seguro, vamos. Porque vamos, y poco les falta a
esta peña. El tema de los secretos está muy curioso. A mí me gustó mucho lo de los botones gigantes para conseguir. No es tanto lo que consigues, porque realmente consigues una fase que a mí más o menos me da igual. O sea, tanto si es... me da igual cualquiera de esas fases. Pero el hecho de conseguirla es entretenido, es divertido encontrarla. Eso sí, en Game Boy Advance lo hicieron un pelín más fácil que en NES. En NES no es que fuera difícil precisamente, pero siempre o sea, te metías en puertas que no estaban. Y en Game Boy Advance siempre se veía, aunque fuera un piquito de la puerta. Entonces, un piquito que es cantosísimo. Tú dices, ahí hay una puerta. En NES no, en NES las puertas podían estar en medio de la... en medio del césped. Y decías tú, venga, y aquí me meto, ¿por qué? Porque sí. Y hay veces que tú lo deducías porque era un camino que no llegaba a ninguna parte. Callejón sin salida, aquí hay una puerta. Pero hay otras veces que decías tú, yo, en medio del aire. O sea, ¿a quién se le ocurrió esta diabolicidad, no? Pero... sí, en Game Boy Advance sí se nota, si te dejan entrever un trocito de la puerta o hacerlo más o menos cantoso para que te des cuenta de que ahí puede haber una puerta.
Bueno, y en cuanto ya hemos pasado un poco como a aspectos generales del juego.
Adelante.
Y bueno, ¿qué fase os ha gustado más de todas las que habéis
sin
visto?
Sin duda alguna, la 7. La 7, y te digo lo mismo que decía antes, que se volvía completamente original la fase 7, era muy variada, muchos tipos, tenías que estar jugando de distintas maneras cada vez que entrabas en una puerta. Luego, la última parte de esta fase me resultó especialmente simpática porque se te vuelve todo a lo Game Boy Advance, a lo Game Boy normal, que sí, diga, sí. O sea, en blanco y negro. En NES, Kirby está coloreado, el resto no. Pero en Game Boy Advance los personajes, todos los enemigos también están coloreados. Es una curiosidad, pero me hizo gracia. De repente verme al estilo de la música de Game Boy y el fondo todo en blanco y negro. Dice, ¿qué? Me hizo mucha gracia. Esa fase fue sin duda alguna la que más me ha gustado.
¿Y el DS Cats? ¿Cuál te ha gustado?
Yo tengo dos. La que dice Ryoga, que es la última. Pero también hay otra que me llamó muchísimo la atención por ser NES. Era cuando la fase de la torre, ¿vale? Había parte de la torre en la que caminabas en círculo, ibas subiendo
los pisos contra los enemigos finales que habías ido teniendo.
No, me refiero cuando tú subías, habías un... Es que no sé yo qué número era.
Ni yo, no.
Pero te voy a decir el detalle característico. Tú ibas cogiendo por la torre e ibas girando la perspectiva de la torre.
Sí, sí, sí.
Eso a mí me encantó,
sí,
ahí por el detalle ese.
La NES está exprimida ahí al máximo. Y la verdad es que seguro que la tocaba estaba calentica.
Ese efecto concreto es que lo recuerdo mucho en Battletoads, que para mí es el juego más vasto que sale para esa consola, y la torre girando en Battletoads es muy superior. Vamos, no, a mí me sorprende todavía, vamos a verla, decir cómo han hecho esto.
Habrá que proponerlo y jugarlo, me parece. Pues,
es muy proponible ese juego.
Que sudamos sangre, me parece a mí, con ese juego.
Sí, sobre todo fase 3, la moto. Quizás 3 o 4 era. No
¿Alguien
vea.
Tiene con dónde pasarse?
No vea.
Bueno, yo no voy a comentaros la fase que más me ha gustado porque he jugado a pocas, la verdad. O sea, me pareció muy correcta y estoy deseando coger la fase 7. Me veré un gameplay o si me animo me pongo a jugar. Sí.
Es muy simpático.
Y a ver cómo está, porque tengo muchas ganas de verla.
Había una cosa que me resultaba especialmente rayante, era cuando tú... tocabas una estrella de estas gordas y te mandaba a otro sitio.
Sí,
¿Eso por qué? O sea, yo entiendo, el juego en Japón es Hoshi no Kirby, que sí. Hoshi es estrella, para que no todos sabemos japonés, yo menos. Pero me resultó muy raro eso. Que cojas una estrella y te mandan a otro sitio. Bueno, ¿y por qué me pones una estrella en medio de una puerta? Porque ahora toca estrella. Yo qué sé, una estrella que yo la veía que estaba ahí por la cara. Vamos,
la estrella,
¿no?
Veloz. Porque la estrella ahora veloz. Han sacado, no sé si lo sabéis, una serie... De Kirby en la 3, para la 3DS.
Sí.
Y la verdad es que el capítulo está súper simpático. Y lo que pasa es que tiene un toque panchito que raya un poquito. Porque, hombre, recuerda mucho a la animación de los 80 y de los principios de los 90. Y eso estrella veloz a mí me reventó un poquito por dentro. Pero bueno, digo, bueno, en peores plazas actoriado, Kimu.
Sí,
así que no hay problema.
Hay. Ahí eso, en general el juego era dinámico en el sentido de que entrabas continuamente en puertas. Las fases son pequeñísimas, son de dos o tres pantallas de largo todo lo más. Pero eso, que tenía una serie de cosas que estaban bien y otras cosas que no. Mira, una cosa en concreto que me acuerdo yo ahora es la mecha. Cuando te ponen una mecha,
tienes que
cogerte el fuego para quemarla y luego correr y montarte en el cañón, que el cañón te tira a un sitio. Eso me parece súper simpático. Está claro que tienes que darle con el fuego, no tienes 3 años, ¿no? Pero me pareció súper simpático tener que... A veces a lo mejor te jodía decir que yo tenía este poder y quería este poder, no quiero el del fuego, pero estaba guay. Y hubo un cañón que no conseguí montarme. Ya sé si es cuestión de... Pero yo encendía la mecha y decía, tío, ¿a qué velocidad tengo que ir yo para llegar a ese cañón? Y todavía no sé seguro si... Nunca llegué a montarme en ese cañón, vamos. Alguna forma habrá.
Bueno, y en cuanto a enemigos, ¿Cuál os ha gustado más? ¿Cuál os ha gustado menos?
No sé decir, porque el boss final está muy chulo, pero...
¿Boss final final del todo, dices? Sí. A mí me gustó más el DDD.
Es que el DDD ya me lo tengo ya muy visto, tío. Es que
lo tendrá muy visto. Parecía un personaje del Parodius, el pingüino. Sobre todo en Game Boy Advance, que se ve mucho más nítido, claro, mucho sí, más sí, grande, claro, porque claro. En Game Boy Advance se pasan del tamaño que tenían los bosses, ¿no? Pero me resultó y digo, esto seguro que no te ha hecho Konami, porque es que parecía sacado del Twinbee o del Parodius, vamos. El Twinbee no, quería decir del Penguin's Adventure, claro. Aventura.
Ahí está.
Cuidado.
Bueno, a mí me gustaron los que vi. La verdad me resultaron muy sencillos, quizá por eso, porque eran las primeras fases y bueno. A nivel gráfico, por ejemplo, el arbolito y tal, pues no tienen mucho más que dar de sí. Si me decís que hay sprites grandes y hay...
Sprites grandes en Game Boy Advance, si no en NES, el enemigo final del todo, los dos finales, bueno, DDD un poquito más grande de la cuenta y el enemigo final, que además aparecía y desaparecía de una forma así chula, ese más o menos es grande, un grande pase de NES, pero yo he visto en NES cosas más grandes, mucho más grandes que eso.
Pasé también el juego del que estamos hablando, que no eso eran tampoco los sprites más grandes de toda
pero
la...
Pero en Game Boy Advance es que en general... todo es más grande, o sea, la fase, lo que es la pantalla es más chica, porque es que sobra pantalla, y en Game Boy Advance lo vieron bien y dijeron, Kirby, lo hacemos más grande, está perfectamente hecho, me encanta el sprite de Kirby, está perfectamente sombreado, es una monada, vamos. Y los enemigos finales son pues 3 o 4 veces más grandes que Kirby, son claramente más grandes, casi llegan arriba, vamos.
Ya podían haber hecho lo mismo con la versión en 3D, porque es que me resultó tan pequeño que deslucía mucho el 3D, la verdad.
Ya tendrán algo pensado para volver seguro, a coger dinero con eso.
Seguro van a coger dinero.
Eso es así.
¿Scans, enemigos?
Mira, hay un enemigo que sí me hace mucha gracia, tío.
¿Cuál? Digo el pato.
Es el del martillito, tío. Vamos a ver, el del martillo me hacía mucha gracia.
¿Por qué me hacía gracia con el martillo? ¿Por qué?
Porque cada vez que iban a pegarte un martillazo, él pegaba así un martillazo al suelo, como diciendo, que voy para ti, ¿eh? Y iba corriendo, ¡pum! Y daba el martillazo. Y también porque muchas veces se ponía ahí, se preparaba ahí, y te sacaba una semilla, tío.
Y como de espaldas, ahí, el tío, en plan chulo. Dice, ¿tú esto qué es? Y, pero es que era de tonto, porque simplemente cuando se paraba, en el momento en que se paraba, te pones al lado a aspirar. Da igual, tire, que yo me lo trago. Tragártelo, estás al lado suya. Tragártelo, soltárselo del tirón. Y ya te digo, la enorme mayoría de enemigos, por no decir todos menos el enemigo final, tú te pegas volando arriba del todo y no te pueden tocar.
Claro.
O sea que tú, vamos, si no lo puedes tocar, no te lo pasas. Pero estando arriba del todo, ya está, no te tienes que preocupar. Puedes descansar siempre en cualquier enemigo final. Decir, espérate que me ha aturrullado, vuela, te quedas arriba. Venga, te lo piensas y luego ya cuando bajas puedes seguir pegándole. Es que es fácil, demasiado fácil.
Y es un juego, ahora que lo estamos hablando, con muchísima variedad de enemigos, ¿eh? O sea, de los masillas, los mierdecillas que nos encontramos.
Un montón de mini enemigos.
A mitad de eso. Y como eso, como cada uno te daba un poder, la mayoría de ellos.
Incluso los hay que no te dan poderes.
Exacto.
O sea, quiere decir, están los que te dan poder y encima los que no te lo dan, que hay 4, 5, 6 que no te dan nada. O sea, que hay que tenerlos en cuenta.
Una variedad bastante.
Pero también es eso, muy, muy, muy pequeños, enanísimos. Es que eran todos de eso, como de un tile de grande, eran minúsculos.
Y aún así, a pesar de ser unos sprays bastante pequeñitos y a ver. O sea, cuando tenía cierta variedad en pantalla, había una bajada de frames que, madre mía, que, o sea, el juego, lo que estamos hablando, es muy potente y tal, pero a veces se quedaba en el sitio, le costaba arrancar.
Normal, es que yo también no quiero valorar el frame rate, ¿vale? Porque claro, al jugar en un emulador, quizá eso no me lo está mostrando como debería, aunque sea la NES y se supone que eso está superado ya con un ordenador de hoy en día, pero... Claro, lo suyo es jugar al original, y ahí es cuando valoras realmente si la consola se ralentiza o no. Entonces, en ese sentido, no hay veces que sí, que lo he notado, pero he dicho yo, ¿será del emulador o será que el juego era así?
Hombre, en principio no debería haber problema con los emuladores. O sea, los emuladores, en teoría, simulan exactamente los chips que tenía la consola.
Teóricamente sí, pero el ordenador puede estar haciendo cualquier otra cosa. Yo no dejo, todo apagado y me pongo emulador a hierro, sino que...
Si no tiene el emule, el Megalua, ¿no?
Exactamente. Megalua ya no. Eso ya no.
Bueno, que vamos allá a comentar qué detalle nos ha gustado más y qué detalle nos ha gustado menos, si os parece.
A mí lo que más me ha gustado del juego es la variedad en la jugabilidad de las fases. Eso de tú meterte por una puerta, que toca ahora, ahora toca nadar, vale. Meterte en la puerta siguiente y que toca ahora, ahora tienes que volar porque tienes que hacer esto. Ahora tienes que cogerte la rueda, ahora tienes que coger encender una mecha, ahora tienes que... Estás continuamente cambiando el modo de juego en fases que son muy, muy, muy pequeñitas. Eso me ha gustado. Lo que menos, que es demasiado fácil. Siento ser repetitivo, pero es que pasarme el mismo juego dos veces seguida en la primera partida, igual.
Clama al cielo.
Eso no debería de ser así.
¿Escans?
La fluidez de los movimientos. Me encanta.
Te ha encantado.
Cuando tú coges la espada, sí, es verdad, tío, coges la espada y parece que es Link, tío, le falta
Es que debería de sonar, de hecho.
Pero me encanta la fluidez, sobre todo con el movimiento que hace Kirby de... Y desenvaina la espada.
Sí, sí, está
igual
muy bien
con la varita estelar. Cuando coges el martillo, y incluso la parte donde yo más noto más fluidez, cuando tú metes un salto con Kirby y le das un ataque circular en el aire.
Increíble. Las estrellas, cuando toco una estrella, las estrellas dan vueltas.
Y va dejando estrellitas.
Y es que parece como si hubieran programado eso para rotar. Pero no, es que está, obviamente, la NES no puede rotar ese tipo de cosas. Lo que está hecho es la estrella en todas las posibles. Y la repiten y la repiten. Y es que queda genial. Está suave, suave.
Sobre lo que no me... Hombre, lo has comentado tú y lo dije antes. Cansa demasiado algunas zonas. Cansa demasiado. Sí que es verdad que sobre la sexta fase, que es el océano naranja, que ahí sí hay cosas más graciosas entre el barco, pirata que hay por ahí. En Game Boy Advance sale un barco pirata.
El barco pirata, yo en NES no me suena ahora mismo. Está vacío.
En NES me parece que... ¿Qué sale un barco? Si no me estoy confundiendo con los anteriores, que sí salía un barco volador. Pero que
lo hice una vez.
Y no más.
No, es que no me lo volví a hacer, que me lo puedo volver a hacer, pero no me lo volví a hacer. No.
¿Cómo que no hay cojones, no?
Ahí está, ya te digo.
Y eso, tío, muchas. Hay ganas que dices, mira, tío, quiero terminar esta fase e irme a la siguiente a ver qué es lo que me espera.
Muy bien.
¿Y tú qué, tío?
Pues lo que más me ha gustado, los poderes, la variedad de poderes que había, sí, la, sí. El juego que te dan para el juego, valga la redundancia.
Sí.
Y lo que menos me ha gustado es la dificultad, o mejor dicho, la falta de ella.
Uh-huh. O sea, ausencia absoluta.
Ausencia absoluta de dificultad. Puede ser por estar orientado a un público que tiene o menos edad o menos pericia a la hora de jugar los videojuegos. Pero el caso es que para mí es muy fácil. Y lo cual lo valoro en ciertos momentos, porque cuando yo estoy, siempre digo lo mismo, cuando acabo de pegarme una pecha de comer, me tiro en el sofá, lo primero que quiero es ponerme a jugar un juego en el que tire para adelante, que no me lleve sobresalto, me juegue con tranquilidad. Y para eso, pues eso, me echo un Pro, me echo un God of War, o me puedo echar un Kirby. Ahora me puedo echar un Kirby.
Sí, pero yo te digo que aún así pasé infantil, quería destacar eso, que hemos jugado a Castle of Illusion, por ejemplo. Era un juego fácil, si te acuerdas, era
sí,
fácil de
digamos.
Hacer. Pero yo tuve que empezar el juego 20 veces. Que sí, que 20 veces para un juego no es mucho. Sobre todo un juego de plataforma de 5 fases, ¿vale? Que al final te la acabas haciendo, 20 partidas no es nada. Pero la primera partida, eso me parece excesivo. Sobre todo un juego que es largo, ¿eh? O sea, el juego son 7 mundos grandecitos. Aunque sean fases cortas, son muchas fases cortas. Son grandecitos y luego una octava, que es el enemigo final nada más, que está en varias partes, diremos. Y el juego es relativamente largo. Yo creo que de seguido una hora y pico por ahí, si te lo haces normal, vamos. Entonces, que el juego es largo, sorprende que sea tan condenadamente fácil.
Bueno, pues si os parece, pasamos ya a darle la nota.
Adelante.
Pues adelante tú, Lioga.
Adelante yo. Hace 2 semanas le di una C y se la voy a dejar. Le voy a dejar la C. Se queda aprobado Raspaillo. Me lo he pensado por dificultad bajársela, es decir, para arriba no, para abajo lo he pensado, pero creo que lo justo es dejarle una C porque tengo que ponerme en el momento, y en el momento este juego era eso.
¿Scats?
Yo le puse una triple A.
Yeah.
Como un boss.
Yo se la dejaría, tío, porque la verdad es que me parece que es un juego que sí le dejaría la triple A, tío. Quizás se la bajaría un poco. Por eso, aparte que por la dificultad, que no sé, bueno, ya si te apetece un poquito más difícil, cuando te pasa el juego te dan la opción de hacértelo en difícil, entre comillas, ¿sabes? Que, bueno, supone un poquillo de dificultad, pero tampoco es que digas tú, hostia, que tampoco estamos hablando de Zelda de NES, ¿sabes? Uh-huh. Que te vienen 5.000
claro,
esqueletos
claro.
Y hasta luego, pero... no sé, yo le voy a dejar a AAA, tío, porque aparte que es un juego que da la casualidad que yo jugué a ese juego por primera vez en un emulador y era bastante pequeño yo, no sé cuántos años tendría, era bastante pequeño y a mí me flipó muchísimo ese juego.
Es la edad, te pilla con la edad.
Me flipó muchísimo.
Creo que era la idea.
Y ya de mayor me sigue flipando ese juego, tío, y me gusta para la plataforma que es la NES. Me encanta, yo lo voy a dejar a AAA.
Muy bien.
¿Tú qué, Kio?
Pues yo, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, le puse una B.
Me parece que una C, me parece igual que yo, ¿no? ¿O no
fue? Sí, yo creo que
no,
fue una
no
B.
No tengo ni idea, puede ser una B, venga.
Y se la voy a bajar una C, principalmente por la falta de dificultad, ausencia absoluta de dificultad. Pero bueno, que aún así me parece un muy buen juego, un juego que seguro que vais a disfrutar la mayoría. Y quien le coja el punto mejor que yo, seguro que disfruta más todavía. Y os animo a jugarlo todo lo que podáis. Un juego DC para mí. Y bueno, okay, pues vamos a hablar ya de las propuestas de juegos para para las dos siguientes semanas.
Ok.
Ryoga,
¿empiezo yo? Pues bueno, como nos hemos llevado estas dos semanas y las dos anteriores con juegos de NES, las 8 bits de Nintendo, yo dije, bueno, aquí hay que poner algo de la Master System. Yo que
iba a decir, no, para casa, ¿no?
8 bits, pero yo barro para casa, por supuesto. Entonces propongo un juego que no mucha gente ha jugado, entre otras cosas porque la mayoría de la gente no le ha dado mucho a la Master System. Ahí, el juego es Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Es una especie de spin-off, segunda parte en realidad en Japón del tercer Wonder Boy. Y me parece curioso, lo propongo, porque hemos visto el estilo Metroidvania, que se llama ahora, ¿no? Ajá. Ese estilo modular de hacer las fases para que tengas que volver a pasar por el mismo sitio. Vemos que tanto en Metroid como en Castlevania como en Zelda ocurre eso, pero son juegos de distintos géneros, ¿vale? El Wonder Boy 3 es de plataformas, pero a ese estilo también. Tienes que volver a pasar por esos sitios, pero es plataformero. No es arcade, ni es de rol, ni es... Entonces, me pareció especialmente simpático. Me parece un muy buen juego de Master System y eso quería que lo probáramos.
Muy bien. ¿Tú, Skaz, cuál propones?
Voy a proponer un juego que no sé si lo habéis jugado. Yo creo que tú sí, que seguramente lo hayas jugado. Ese juego sí lo jugué yo. Creo que con 5 años me parece, un ordenador de mi hermana súper antiguo y tenía muchos juegos instalados porque me parecía que era de segunda mano o algo, y entre ellos estaba Indiana Jones y la última cruzada.
¡Jugón del tirón! ¡Vamos! ¿Vale? Se me acaban de caer los gallumbos al suelo.
Ay,
¡qué jugón! ¡Ay, madre mía! Y... El corazón, ¡ay, vuelve!
Y, no sé, a mí ese juego a mí me marcó un poco. Mira que...
Te comprendo.
Yo era chico y no llegué muy lejos, pero si tú supieras la de veces que yo he pasado horas ahí en la universidad hablando con el compañero y dándome de hostias en el ring ahí de...
O sea, hombre.
No sé, es una sensación...
Pues no solo es uno de mis juegos favoritos, sino que está basado en una de mis películas favoritas y...
Pues puede que tenga que ver.
Una adaptación muy fiel y me encanta ese juego. Vamos a ver si sale o no sale. Pero yo tengo otra propuesta. Una propuesta para los más salidos, para los que les encante ver la tetica en el ordenador.
Soy todo oído.
Y el chochete.
Bien.
Sí, señor. Vamos a jugar, si random.org así lo quiere, a Cobra Mission.
Yeah.
Un juego de PC, como el que ha propuesto el compañero Skaz. Y bueno, ya...
Acabas de quedar como un cerdo, Skaz.
No, hombre.
Pero te admiramos, ¿eh?
Más de cerdo quedo yo, que estoy hablando de este juego que jugaba el pequeño Guillermo cuando era un revoltijo de hormonas y cuando se escondía de su padre para jugar a este tipo de juegos. Y bueno, es un clásico entre los clásicos. Creo que era del año 89, 90, no recuerdo yo. Es un juego de estética anime, manga, más bien manga, porque no se movía mucho, la verdad.
No.
un RPG traducido al español, o sea, uno de los pocos juegos que traían traducido al español, y bueno, yo creo que cualquiera que tenga más o menos mi edad los recuerda con tanto cariño como esas primeras gallordillas delante del ordenador, seguro.
¡Qué basto! Basto y sincero, como siempre.
Exactamente. Bien. Bueno, pues mientras estáis haciendo el spam, voy a programar yo aquí el random.org a ver qué es lo que sale.
Taco. Yo, el spam, aparte de deciros que @gamer_gallery es nuestro Twitter, que podéis escribir lo que queráis a gamergallery@nirise.com,
y que en la página de Annie Rice tenéis la información referente a Gamer Gallery. Quería en concreto en este programa recordaros que se abren desde ya mismo las encuestas para que votéis el siguiente juego, el que saldrá del infierno de los juegos propuestos y que no han salido, ¿vale? Para el siguiente programa. ¿Cómo lo hacéis? Pues vais a la página de Anirise, entráis en la sección de Gamer Gallery y abajo del todo veréis una encuesta. Podéis votar tres de los juegos, los tres que queráis, ¿vale? Y los tres ganadores serán los tres que propongamos en el programa siguiente. Así que eso, entráis y
pasen y voten, por favor.
No hace falta que votéis tres. Si queréis votar solo uno porque sea el jugón, un triple A este.
Podéis votar hasta tres.
Luego ya no vais a poder votar los demás. O sea, votadlo todo de una vez, ¿vale?
Exacto.
¿Qué?
Tenemos ya winner.
¿Cuál ha salido?
Ha salido el Cobra Mission.
Yeah.
Mismamente.
Sí. Vale, estamos todos totalmente decaídos por la selección.
Disfrutad del. Mientras jugáis, del juego, insisto, disfrutad del juego.
Del juego.
Viciosos. y bueno, pues vamos a ponerle la nota nostálgica. Yo voy a empezar porque lo he propuesto y le voy a poner una simple y corriente, una A para un juego que no solo por el juego, que era bastante entretenido, sino por lo innovador de tener un RPG traducido al castellano para PC y con fragmentos de manga, o sea, ilustraciones de manga.
Yes, yo le voy a dar la misma nota que tú. Le doy una A, yo se la doy porque me encantaban las tías, pero en general el juego la verdad es que era bastante simpático.
Muy entretenido.
No me acuerdo mucho del guión. Hay cosas que las recuerdo perfectamente, es curioso, pero otras que no... ¿Y tú qué?
¿Y tú, Scans?
Yo no he jugado a ese juego. No me peguen.
No te ha salido pelito en las manos ni nada de eso.
No. Pero mira, le puedo poner nota, tío, aunque no haya jugado.
Claro, puedes ponerle guión o si tú sabes algo del juego, vos ponerle una...
Pues mira, por lo que he escuchado, si salen cosillas interesantes, como habéis comentado...
Salen cosas muy interesantes.
Pues mira, le voy a poner una A por el hecho de estar en español y por ser bastante interesante, oye.
Entonces entre los tres hacemos triple A, ¿eh?
Sí, hombre.
Exactamente, a ver si dentro de dos semanas no
somos
desluce.
Somos unos cerdos sin sentido. Yo creo que es el juego mejor valorado en la primera ronda que ha salido jamás, ¿eh?
Desde luego.
O sea, yo ni el Demon Crest llega tan lejos, ¿eh?
Pero por Dios, sin el Demon Crest no había teta.
Yo creo que ahí está el rollo, ¿eh?
Ese es el tema, hay que poner tetas para triunfar. Yo creo que este va a ser el programa más escuchado.
Sí, ahí está. Va a decir, un juego de tetas, lo va a jugar todo el mundo además. Sí.
Tengo vuestra atención, jugad a Cobra Mission y escuchad Gamer Gallery.
Exacto.
Bueno, vamos a despedirnos con el temita de Slioga.
Yo estoy como un niño hoy. Un niño el día de Navidad o el día de Reyes, que estamos en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque os presento a Toshiharu Yamanishi. ¿Quién es este tío? Toshiharu Yamanishi ahora mismo es el compositor de la saga Atelier. Ha hecho el Elemental Master y también dos discos que me gustan mucho, que se llaman Wanderings, yo no sé ni cómo se pronuncia eso. Pero por lo que se volverá famoso y será famoso para toda la vida es por haber sido el compositor de la saga Thunder Force, una saga de nave bastante currada, especialmente desde la tercera parte, porque las dos primeras eran bastante raritas, y que tiene una música espectacular. Yo en concreto he elegido una música de Thunder Force cuarto, de la cuarta parte, ¿vale? Así que sin más os dejo eso. Thunder Force 4, Toshiharu Yamanishi, Metal Squad. Bueno, habéis escuchado ahí el temita Mega Drive a pelo. Estaba pensando en poner un remake que salió, pero es que era malísimo. Y dije, no, Mega Drive.
Chiptune, por favor.
Aquí no hay vergüenza ninguna, además que suena un montón de bien. Me encanta.
Y bueno, pues nada. Es todo por esta. Por hoy. Dentro de dos semanas volvemos. No sé si estaremos vivos. Cansados con los brazos cansados o qué. No. o si alguno vendrá ciego con las manos llenas de pelo, cosas de esas. Eso es lo clásico. Pero bueno, espero que juguéis mucho al juego que ha salido, vaya disfrutando mucho. Quizá os cueste un poquito ejecutarlo, ya pondremos por Twitter y por la página cómo se puede jugar en ordenadores de hoy día con su Windows 7, su mariconada.
Sí.
Pero bueno, que os veo dentro de dos semanas o me hago escuchar a vosotros. Y nada, hasta dentro de dos semanitas. Hasta luego.
Venga, hasta dentro de dos semanas, a darle al Cobra Mission y ya sabéis, be kitty, be my friend.
Bueno, me voy a despedir dando un saludo muy fuerte porque este juego tiene mucho significado, no por el hecho de haberlo jugado cuando era nano, sino porque ese juego lo hemos traducido gracias a Kirby Traduc, que aquellas tardes que hemos echado en la fortaleza.
Un saludo a toda esa gente.
Un saludo muy grande a Cygnus y a Clint, porque es que ese proyecto para mí es muy especial. Y bueno, la semana pasada dije on your way, salmelon to us, y esta semana voy a decir, chavales, tened cuidado con las manos y jugar al Cobra Mission. Un saludo de té.
Yo. Thank you.